Jesus Cristo é o Senhor.
Hermanos, estamos en nuestro estudio de segunda de Pedro. Hoy sería nuestra cuarta enseñanza. En la primera enseñanza hicimos una introducción a la carta para considerar un poco el tema de la carta. La segunda reunión estuvimos hablando del autor de la carta, que está ahí en el verso 1, que es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. La tercera reunión, que fue el domingo pasado, estuvimos hablando de a quiénes iba dirigida esta carta, ¿no? Que sería la segunda parte del primer verso. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y hoy hablaríamos el segundo verso, que es el saludo. Generalmente era el estilo literario de las cartas del primer siglo, era así. Primero se hablaba a quién la escribía, segundo a quién la escribía, y lo tercero que se encontraba normalmente en la carta era el saludo. Se va a encontrar eso generalmente en las epístolas del Nuevo Testamento, y después el contenido de la carta. Entonces hoy vamos a tratar el saludo. El saludo se encuentra en el verso 2, que es un saludo muy conocido y muy frecuente en las cartas del Nuevo Testamento. Y dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ese sería nuestro tema. Yo creo que vamos tan despacio que hasta podríamos irnos memorizando esos versículos, ¿no? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer, hermanos, es entender esas dos palabras, gracia y paz, que son palabras que usan muy frecuentemente los autores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo y Pedro. Ellos comienzan sus epístolas así: gracia y paz. Entonces, para entender esas dos palabras que Pedro desea que sean multiplicadas en nuestra vida, vamos a ir a algunos pasajes. Primero vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3, verso 23 al verso 24, para entender un poco lo que significa esa palabra gracia. Ahora, la palabra del griego charis o charis significa un favor divino, un regalo de carácter generalmente inmerecido, espontáneo y gratuito. Era un don otorgado, siempre con la connotación de que la persona no lo merecía. Eso era la gracia. En el contexto cultural de la cultura griega, esa palabra podría significar varias cosas, y uno lo encuentra en el Nuevo Testamento. Primero, puede ser la actitud de un hombre o de Dios a inclinarse en benevolencia hacia alguien. Lo segundo también señala el favor mismo que esa persona tiene hacia el otro. O también puede significar en el Nuevo Testamento la belleza que le es otorgada a la persona por lo que ha recibido. O también se usa para la actitud de gratitud en relación a lo que se recibe. En términos jurídicos, para los griegos, esa palabra era usada para significar la condonación de una deuda, o que se le perdonaba a alguien la vida. Entonces, por ejemplo, usted tenía una tremenda deuda con su señor, y ese señor le concedía esa deuda, le perdonaba la deuda, y eso era una obra de gracia, ¿sí? O cuando un esclavo o un hombre merecía morir, pero el juez determinaba que le iba a perdonar la vida a ese hombre, era un acto de gracia. Ahora, en los términos del Nuevo Testamento, porque es una palabra que por lo menos Pablo usa 105 veces en sus epístolas, y en el Nuevo Testamento se encuentra casi 140 veces, significa lo siguiente: es la acción decisiva de Dios en buscar la salvación del hombre por medio de la encarnación de su Hijo. Eso es la gracia en el Nuevo Testamento. La acción inmerecida, la acción voluntaria, la acción espontánea de Dios de salvar a los hombres por amor a través de su Hijo Jesucristo. Siempre esa palabra está en contraposición a otra. ¿Cuál es la otra palabra que siempre está en contraposición a gracia? Obras. Porque la gracia es algo que no merecíamos, que no obtuvimos por nuestros esfuerzos. Entonces Pablo siempre pone en contraposición a la palabra gracia, obras. ¿Sí? Vamos a leerlo. Ahí en Romanos 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primero la condición del hombre, el pecado, los frutos del hombre, el pecado. Y eso lo pone en un lugar al hombre. ¿Qué es? Destitución de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo Dios salva al hombre ahora? Siendo que justificados o declarados justos o inocentes. ¿De qué manera? Gratuitamente. ¿Cómo? Por su gracia. O sea, la salvación no es fruto de algo que nosotros obtenemos, sino es fruto del sacrificio de Cristo, y ahora nosotros lo recibimos gratuitamente como un regalo. Dice ahí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, este regalo, esta gracia que hemos recibido gratuitamente tuvo un medio, y el medio fue el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahí en el capítulo 11 Pablo hace esta contraposición de la gracia con las obras en el verso 5, capítulo 11, verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido como por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Antes era por obras. La ley y el régimen de la ley era por obras. Ahora no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si la salvación se obtuviera porque yo hiciera algo, ya no es gracia. Porque la gracia es un don que inmerecido. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces una cosa es gracia y otra cosa es obras. Y nosotros somos salvos ¿qué? Por gracia. Pablo lo aclara más ahí en el libro de la Epístola a los Efesios, capítulo 2. Verso 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo lo explica ahí mismo: por gracia sois salvos. Y en el 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Y ahí Pablo explica por qué no era por obras. Para que nadie se gloríe. Entonces ningún hombre va a llegar a la presencia de Dios y va a decir: Dios, si viste todo lo que hice y gracias a eso estoy aquí. Ninguno, hermano, porque no es por obras, sino es por gracia. Y esa fe es igual a la de Pedro. Como decíamos en el verso anterior, Pedro fue salvo, fue justificado y fue reconciliado por Dios de la misma manera que nosotros. ¿Cómo? Por gracia. Entonces siempre las epístolas de los apóstoles comienzan así: gracia y paz. ¿Por qué? Porque ellos entienden, como decía Dieguito, que se está dirigiendo a personas que ya son creyentes. Y tienen gracia, o sea, tienen la gracia de Dios, el regalo de la salvación, y además de eso, ¿qué tienen? Gracia y paz. Ahora, la gracia fue lo que Cristo nos dio y lo que Él obtuvo. Y la paz es el resultado de lo que Cristo hizo. Vamos a leerlo ahora ahí en, puede ser, bueno, tenemos tantos versículos, podemos leer Romanos 5, verso 1. Ahora, esa palabra paz es bien interesante, hermanos. Esa palabra paz también está ligada al Evangelio muchas veces. Por ejemplo, Hechos 10, verso 36. Yo le voy a citar algunos para que usted escuche esa palabra que siempre está ligada en el Evangelio. Dice que el Señor anunció el Evangelio de paz. Cuando Romanos nos habla de los que predican el Evangelio, dice que dichosos son los que anuncian, ¿qué? La paz. Y Efesios 6:15 dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, esa palabra también, paz, siempre está ligada al Evangelio y a la obra de Cristo. ¿Por qué paz? Esto es bien interesante entenderlo. Antes, hermano, y bueno, tenga ahí, no lo pierda, vamos a leer un salmo. Salmo 7, verso 11. Porque eso nos da un equilibrio y una visión completa del carácter de Dios. ¿Y por qué esa palabra paz es tan importante? Salmo 7, verso 11. Dice, Dios es juez justo. Es una aseveración muy cierta en las Escrituras. Dios es un juez justo. Dios no es un juez al cual el hombre pueda sobornar. Dios es un juez que Él pagará a cada uno conforme lo que Él, hombre, ha hecho. Paul Washer decía que tal vez una de las grandes y más terribles verdades para el hombre es que Dios es justo. Porque si Dios es justo, le va a pagar conforme lo que nosotros hayamos hecho. Y eso es una terrible advertencia para nosotros, que somos personas injustas. Y dice ahí el verso siguiente, o la frase siguiente, y Dios está airado contra el impío todos los días. Además de que Dios es justo por causa de la impiedad, Él manifiesta una actitud basada en su justicia, y esa es la ira. La ira es un atributo santo. ¿Por qué? Porque es el reflejo santo a una reacción injusta. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que la ira es mala. La ira que nosotros manifestamos fuera de la justicia es mala. Pero, por ejemplo, usted va por la calle y usted ve que un hombre, un asesino, saca un arma, un cuchillo y asesina a una mujer, usted instantáneamente tiene una sensación de ira y de rabia. Porque está sucediendo algo terrible, ¿cierto? Si usted no tiene esa sensación de ira y de rabia, usted es una persona extraña. Entonces hay casos donde no sentir ira sería pecado, hermano. Cuando nosotros no sentimos ira contra la maldad, cuando nosotros no sentimos ira contra el engaño, cuando nosotros no sentimos ira contra la corrupción, contra el asesinato, contra el secuestro, contra las violaciones, somos personas que no estamos manifestando el carácter de Dios, porque Dios es un Dios santo, y como Dios santo se aira contra las injusticias y las maldades. Y no solo contra las injusticias, contra aquellos que la practican. Porque nosotros decimos Dios ama al aborrece al pecado, pero ama al pecador. No, el pasaje dice completo. Dios está airado con los hombres impíos. Y es claro, porque un hermano dijo, el día que Dios va a juzgar el pecado en el infierno eternamente, no va a enviar al pecado, va a enviar hasta al pecador. ¿Sí? Y esa actitud santa hace que Él esté airado, y es que todos los días. Mira lo que dice. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. ¿Usted ha visto a Cristo en Apocalipsis volviendo, hermano? ¿Usted ve la escena que ve Juan? Juan ve una cantidad de muertos así. Dice que la sangre de los muertos llegaba hasta el tobillo de los caballos. Cuando Cristo venga, hermano, Él va a juzgar a los hombres con una justicia santa.
Ahora ese Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento que está irado contra los hombres, que viene a juzgar a los hombres, si no se arrepiente, envió un embajador de paz. Imagínese, éramos enemigos y Dios en su misericordia, antes de juzgarnos, nos envía un príncipe, y ese es príncipe de paz. ¿A qué viene ese príncipe, hermano? A que los hombres se arrepientan, porque si no se arrepienten, viene la espada. Entonces, por eso esa palabra paz. Cuando la Biblia habla de paz en una primera instancia, no es de que usted se sienta tranquilo, es de que usted se reconcilie con Dios, porque Dios está airado por nuestros pecados. Vamos a leerlo ahora sí en Romanos 5, verso 1. Justificados. ¿Qué es eso? Lo que acabamos de leer en Romanos 3. La justificación que es por gracia. Y una vez es otorgado el perdón de los pecados, una vez fuimos reconciliados con Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿qué es lo que primero experimenta la persona? Dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, lo primero, como decía la epístola a los Colosenses y decía nuestro hermano ahora, Dios estaba reconciliando todas las cosas en Cristo Jesús, en su muerte. O sea, lo que estaba haciendo Dios era derramando toda su ira en la cruz del Calvario para que nosotros en Cristo Jesús fuésemos reconciliados con Él. Y por medio de esa reconciliación, ¿qué? Tener paz para con Dios. Esa paz para con Dios, como decíamos, no es un sentimiento. Es una relación ahora que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque antes, por naturaleza, éramos hijos de la ira. Éramos enemigos. Y ahora tenemos no la paz de Dios, como vamos a leer ahorita, sino tenemos paz con Dios. Es diferente, ¿no? A través del sacrificio de Cristo, la barrera que separaba al hombre de Dios fue quitada. Y antes éramos hijos de ira, pero ahora somos ¿qué? Hijos de amor. El hermano George Wilson, él explica este pasaje diciendo así: estar en paz con Dios significa que la ira de Dios ya no nos amenaza, porque somos aceptados y agradables en Cristo Jesús. ¿Qué cosas, no? Martín Lutero, él dice que toda su infancia, los días de monasterio, él sufría porque él sentía que en cualquier momento le iba a caer la ira de Dios. Hasta que leyó estos pasajes. Hasta que entendió el Evangelio. Y justificado gratuitamente por la fe en Cristo, tuvo paz para con Dios. El hermano Charles Ehrman, él explica este pasaje. Paz con Dios habla de nuestra relación con Él. Expresa la idea de perdón y aceptación en contraste con enemistad e ira. Muestra la posición de aquellos que alguna vez estuvieron bajo condenación, pero ahora están gozando de gran medida del perdón y el favor divino. Por la muerte en Cristo fuimos reconciliados. Entonces, la Biblia siempre comienza hablándole a los creyentes: gracia y paz. Gracia, el don inmerecido. La paz, el fruto de ese sacrificio por el cual ahora estamos reconciliados con Dios. Volvamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Habiendo definido estas dos palabras, vamos a ver cuál es el deseo de Pedro para nosotros. Él dice, y para todos los que oyen esta carta, gracia y paz. Pero no queda ahí. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, nosotros estamos hablando de una gracia inicial y de una paz inicial que es fruto del Evangelio. Si usted ha creído en Cristo, usted debió haber experimentado eso. ¿Qué? La gracia de Dios y la paz de haberse reconciliado con Dios. ¿Qué es eso? El fardo de pecados que cargaba mi espalda y mi alma fueron quitados y ahora tengo paz. Antes era enemigo y ahora soy hijo, puedo acercarme a Dios. Ahora lo que Pedro está diciendo para sus escritores es que Pedro desea que eso sea multiplicado. O sea, que eso que recibimos en la salvación, que es algo precioso como lo veíamos la vez pasada, es el comienzo, pero Dios es abundante. O sea, quiere que nosotros tengamos esto en abundancia. Y la palabra que usa ahí Pedro para multiplicadas es plexuno del griego, que significa aumentar, multiplicar, que haya abundancia, que haya prosperidad en esto. Viene una palabra plexos, que se usaba mucho en el Nuevo Testamento para hablar de multitud, de plenitud. Por ejemplo, cuando Pedro, ¿se acuerdan esa noche que Pedro había estado trabajando toda la noche? Nosotros lo estudiamos en el Evangelio de Lucas. Y no había pescado nada. Y Jesús al otro día le dice, Pedro, echa la red. Y Pedro le dice, Señor, pero en tu nombre la echaré. Y Pedro echa la red y dice que él pescó una gran multitud de peces, tanto que la red se rompía. La palabra que usa ahí cuando habla de multitud de peces es plexos. Y da la idea que eran muchos peces, tanto que la red no los podía soportar. Y eso es lo que está diciéndonos Pedro ahora. Pedro desea que la gracia y la paz sean multiplicadas, abundantes en la vida de aquellos a los cuales él se está dirigiendo. Entonces tenemos una gracia inicial, una paz inicial, fruto del Evangelio, pero ahora Dios quiere que eso se multiplique en nuestras vidas. ¿Para qué? Vamos a ver algunos pasajes donde nos habla de la gracia ya en otros aspectos, la gracia multiplicándose y dando fruto. Por ejemplo, el libro de Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 1, antes de ver el capítulo 12 que nos habla de la gracia en Pablo abundando, la gracia de Pablo fructificando, la gracia de Pablo multiplicando. Hay una advertencia ahí en el verso 6, capítulo 6, verso 1 de la misma epístola, segunda de Corintios. Dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, recuerda que Dieguito nos decía que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y eso también lo tenía Pablo. Y Pablo, como un colaborador de Dios, mira lo que decía: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, hay dos exhortaciones: por un lado, que la gracia se multiplique, y por otro lado, en un aspecto negativo, que la persona no reciba en vano esa gracia. ¿Cómo así? La gracia es en Cristo. Y todos la recibimos ¿cómo? Gratuitamente por medio de la fe. Ahora lo interesante es que puede haber personas que reciban esa gracia en vano. ¿Cómo así? Como cuando usted siembra una semilla y usted esperando que esa semilla fructifique y dé fruto, la semilla en vez de fructificar se murió. Hay personas en las cuales la gracia no dio fruto. ¡Qué misterio! La gracia se hizo vana. La gracia no sirvió. Pero el deseo de Pedro es lo contrario. Que la gracia de Dios que multiplique, abunde, sea plena, sea suficiente en nuestra vida. Que fue lo que experimentó Pablo en muchas circunstancias. Ahí en el capítulo 12, verso 7... Pablo nos habla de la gracia. ya no una gracia para salvación, sino una gracia que está abundando y una gracia que está sosteniendo al hombre, especialmente a Pablo en este momento, para que Pablo dé fruto. Y eso es tan importante para que Pablo permanezca fiel, para que Pablo no se deje absorber por sus debilidades, para que Pablo no se deje absorber de las pruebas, para que Pablo no se deje absorber de la tentación. Dios le mostró que el camino donde él se podía bastar era su gracia. Entonces la gracia inicial es para salvación, pero la gracia abundante o que debe florecer o prosperar en nuestros corazones es para sostenernos en medio de los muchos desafíos que tenemos como cristianos en este mundo. ¿Usted no necesita la gracia? Todos necesitamos la gracia. Sin gracia nos vamos a sumergir en nuestras debilidades. Y Pablo va a explicarnos eso. Y este es uno de los asuntos donde la gracia debe fructificar en nosotros y debe abundar en nosotros. No solo como un medio para salvación, sino como un medio para crecer, un medio para fortalecernos, un medio para andar, un medio para no desanimarnos como creyentes. Dice ahí en el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces imagínese a Pablo, un hombre con un tremendo ministerio, con una tremenda revelación, pero el Señor quiere mantener a Pablo en una situación de humildad. ¿Saben por qué? Porque dice Santiago que el Señor da mayor gracia ¿a quién? A los humildes, pero a los orgullosos ¿qué? Los resiste. O sea, Pablo llegó a un punto donde había recibido tantas cosas que era un peligro para su vida espiritual, el orgullo. Entonces Dios le manda un mensajero de Satanás. Y este mensajero de Satanás vino y hirió en la carne. Hay muchas interpretaciones de este pasaje, muchos lo asocian con una enfermedad que Pablo sufría. Y Pablo dice que había rogado tres veces al Señor que lo sanase. Pablo hizo un culto de sanación, decretó sanidad para él y nada sucedía. Y el Señor le responde y me ha dicho: bástate mi gracia. O sea, Pablo, en este momento tú no necesitas sanación. En este momento tú no necesitas ser libertado del espíritu que está viniendo contra ti. En este momento lo que tú necesitas y donde debes tomar es de mi gracia. Y así muchas veces en nuestra vida, hermano, las tentaciones no van a ser quitadas, las pruebas no van a ser quitadas, los desafíos que tenemos delante no van a ser quitados. Así oremos. Muchas veces lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a crecer y a depender de la gracia de Él, porque su gracia es que suficiente, ella nos puede bastar, ella es la fuente inagotable que Dios le ha dado al creyente, no solo como un medio para salvación, sino para que el creyente se sienta firme, para que el creyente pueda caminar, para que el creyente pueda perseverar, para que el creyente pueda vencer en medio de todas las pruebas. Él tiene la gracia de Dios. Por eso Pablo y Pedro y los apóstoles comienzan así: deseamos que la gracia abunde en su vida. No, el creyente quiere dinero, el creyente quiere comodidades, el creyente quiere satisfacción personal. No, hermano, eso no es lo que Dios quiere para nosotros, ni lo que Pedro quería para nosotros. Pedro quería que fuéramos personas llenas de la gracia de Dios, que conociéramos la gracia de Dios, porque si usted tiene la gracia de Dios, usted lo tiene todo. Y Dios no quiere que usted sea escaso. Dios quiere prosperarlo, sí, pero en la gracia de Él. Dios quiere que usted sea rico en la gracia de Él. Porque si usted tiene la gracia de Él, ¿qué va a pasar? Dice ahí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira esa frase tan misteriosa. El poder de Dios, la gracia de Dios, está muy asociada a nuestra debilidad. Como decíamos ahora, a veces es una bendición ser débiles. Por un lado nos libra del orgullo, ¿cierto? Oye, cuando yo no puedo, cuando yo veo que hay una tentación que es mayor, una prueba que es mayor, unas circunstancias que me superan, generalmente eso me doblega y me ayuda a depender de Dios. Porque cuando yo dependo de mis capacidades, generalmente viene el orgullo. Entonces Pablo ve que la gracia de Dios perfecciona el poder de Dios en las debilidades que él vivía. Y así mismo nosotros, hermanos. Nosotros a veces decimos, hermano, esa debilidad que usted tiene, Dios no la va a quitar. ¿Cómo así? No la va a quitar. Pero si usted permanece en Cristo, usted va a experimentar cómo la gracia y el poder de Dios se perfecciona en medio de sus debilidades. Y hay un perfeccionamiento, hay un trabajo de Dios en medio de aquellas cosas que no podemos. ¿Qué cosas no podemos, hermano? Nosotros no podemos hacer ni siquiera las cosas más simples de la vida cristiana. Pregúntele a un papá si él está siendo un buen papá cristiano según los principios bíblicos. Y si él va a decir, eso me supera. Pregúntele a una mujer si ella puede ser una buena esposa según el mandamiento bíblico. Y ella va a responder sinceramente, eso me supera. Pregúntele a un joven cristiano que está caminando, quiere caminar en santidad, si él es suficiente. Y él va a decir, eso me supera.
Ay, hermano, pero para eso tenemos la gracia de Dios.
Porque aunque somos débiles, Dios quiso que fuera la gracia de Él la que nos iba a perfeccionar y nos iba a dar la fuerza para estar en pie en medio de esos desafíos. Por eso Pedro desea, y yo también deseo, y ojalá usted también desee, que la gracia sea abundante en nuestras vidas. Oh Señor, que la gracia sea abundante en mi vida, Señor. Cuánto necesito tu gracia, Señor. Cuánto necesito tu ayuda. Cuánto necesito tu fuerza, tu poder, tu capacidad.
Usted no la necesita. Si no la necesita, Dios le va a enviar un mensajero para debilitar y enseñarle qué es depender de la gracia del Señor.
Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. A veces nosotros nos gusta gloriarnos en las revelaciones, ¿cierto? Pero Pablo dice, yo me glorío más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando usted es débil, pero se aferra a Cristo, usted va a experimentar el poder de Cristo. De Cristo, el poder de su gracia. Ahora vamos a leer otro aspecto de la gracia de Dios, 1 Corintios 3 verso 5. Entonces, por un lado tenemos la gracia inicial de salvación, pero Dios no quiere solo eso. Dios quiere que esa gracia abunde. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo se perfeccione en mis debilidades y yo pueda vivir de la manera correcta que Dios quiere que yo viva. Ahora, ¿para qué más debe abundar la gracia? Porque puedo ser que ya estoy experimentando. Hermano, yo antes tenía debilidad, una tentación a las mujeres, y aunque esa debilidad no se ha ido, yo he experimentado el poder de Cristo. Aunque yo era una persona de mal carácter, era iracundo, era malediciente, he experimentado el poder de Cristo y ahora he vencido eso. Y el creyente comienza a experimentar esa gracia de una manera personal. Pero ¿qué más se puede experimentar en la gracia? Dice ahí en el capítulo 3, verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea que Pablo considera se considera a sí mismo como un siervo, una persona que sirvió a los otros. ¿Y cómo sirvió? Por la gracia y por lo que se le fue concedido. Mire que él lo dice más adelante en el capítulo 15 de la misma epístola. Él lo dice ahí en el 10, dice conforme a la gracia de Dios. Pero en el capítulo 15 lo explica de una manera más interesante. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Nuestro hermano decía, dando el ejemplo de la epístola de Filemón, de aquel hombre que un momento no era útil y después se volvió ¿qué? Útil. Y Pablo dice que aquí él es un servidor de Dios. La gracia de Dios viene, sí, para capacitarnos en nuestras debilidades y debe abundar. Pero hay otro aspecto de la gracia tan importante en la vida del creyente, hermano. La gracia de Dios nos concede, nos capacita. ¿Para qué? Para ser colaboradores y servidores de Dios. Y dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me... Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, mira esa frase, he trabajado más que todos ellos, comparándose con los otros apóstoles. O sea que la gracia en Pablo, ¿qué produjo? Un ministerio, un servicio, un trabajo. O sea, cuando Pedro está diciendo a los hermanos, la gracia sea multiplicada, está deseando que los cristianos puedan experimentar el poder de Dios en sus muchas luchas, pero también está deseando que los cristianos puedan llegar a ser capaces de ser servidores de Dios. Puedan ser, llegar a ser capaces de ser colaboradores en algún aspecto de la obra de Dios. Y dice Pablo que hay una relación entre la gracia y el trabajo del creyente. O sea, el creyente trabaja porque tiene gracia, y la gracia lo debería llevar a trabajar. Entonces esa visión de que, hermano, todo es por gracia y nos sentamos y no hacemos nada, es falsa. Porque si usted tiene gracia, la gracia genuina va a llevarlo a usted ¿qué? A ser diligente. Piense en Pablo, hermanos. Hermanos, para la época que Pablo comienza su ministerio, años 50, años, el evangelio prácticamente no había salido de la región de Israel. Piense en Pablo, un hombre enviado, un hombre que fue a predicar, esforzado, sufrido, pasó por muchas tribulaciones y llevó el evangelio hasta Roma. Lo que en ese momento era conocido como el mundo. Piense en un hombre pecador, miserable, indigno, que trastornó el imperio romano por la predicación del evangelio. Piense en Pablo, que levantó multitud de iglesias por la predicación del evangelio. Piense en Pablo, que derribó ídolos y potestades malignas con un ministerio que Dios le concedió. Piense en Pablo, qué hombre tan fructífero, hermano. ¿Por qué? Porque tenía gracia de Dios. Hoy, hermano, una persona que esté llena de la gracia de Dios no va a ser un cristiano inútil. Un cristiano que esté lleno de la gracia de Dios no va a ser un cristiano superficial. Una persona que esté llena de la gracia de Dios, ella va a manifestar la gracia de Dios a través de muchas obras y servicios para Dios. ¿Cuánto necesitamos personas con gracia, hermano? ¿Cuánto necesitamos orar, Señor? Haz que la gracia sea multiplicada en la vida de nuestros hermanos. Haz que la gracia abunde en la vida de nuestros hermanos, de tal manera que esa gracia pueda producir mucho fruto para tu gloria. ¿Saben qué, hermano? No se necesita a veces tantos talentos. No se necesita a veces el seminario, hermanos. No se necesita cualidades personales. Se necesita la gracia de Dios. Porque usted puede tener talentos personales, preparación académica, y si usted no tiene gracia de Dios, no sirve, hermanos. Yo pienso en la historia, ¿ustedes conocen la historia de David Briner? Un joven hermano, de 25 años, flaco, pequeño, que había sufrido tuberculosis. Pero tenía tanta gracia de Dios que tenía una pasión por ir a predicarle a los indios pieles rojas que nadie los había alcanzado. Y era tanto esa pasión, que él llega cerca de la tribu y ve a estos indios ofreciendo un ritual pagano. Y era tanta la gracia y la pasión que él tenía de predicar a estos hombres, que dura una noche orando y ayunando para que la gracia de Dios alcance esa tribu. Y era un hombre que se derramaba en la presencia de Dios, como él dice, como él decía, yo quiero quemarme como una antorcha en la presencia de Dios. Y oraba y oraba y oró toda la noche. Y al otro día, cuando fue a enfrentarse al paganismo de estas tribus, la gracia de Dios le acompañó y muchos se convirtieron. Si Dios levantara hombres así de 25 años entre nosotros, ¿qué haría Dios en esta ciudad? Hombres llenos de la gracia de Dios, llenos del amor de Dios, llenos del poder de Dios. Cuando ellos hablaban, la gente se convertía. Piensen en un George Whitfield, hermano, que llegaba a una ciudad y no tenía un salón, no tenía sonido, y se reunían 10,000 personas a escucharlo, porque la predicación de la palabra era con gracia. Pero hoy nuestros jóvenes, ¿qué tienen? Videojuegos, películas, música. A veces son más carnales que el joven del mundo, más superficiales que el joven del mundo. No hay nada de gracia. Necesitamos orar para que la gracia sea multiplicada entre nosotros, hermano. Para que Dios haga algo entre nosotros. David Briner muere a los 29 años, hermano. Su biografía o su diario llegó a ser inspiración para muchos otros hombres que llevaron la palabra a muchas partes del mundo donde no había llegado. Un hombre que tenía ¿qué? Gracia. La gracia de Dios no fue en vano en ese hombre. Antes he trabajado más que todos ellos. A veces la muchachita piensa que gracia es vestirse de una manera sensual, coquetearle a los hombres. Si Dios levantara mujeres como Gladys Edwards, que pudieron ir a la China y hacer un trabajo en la China con muchos niños predicándoles el evangelio, ¿no? Nuestras niñas están detrás del maquillaje o detrás de los muchachos. Mujeres sin gracia, pecadoras, inmorales. Esa es la generación de nuestros días, hermano. Entre los mismos cristianos, es una vergüenza a veces. Ah, pero si hubiera gracia de Dios, hermanos. Pero yo no, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Si la gracia de Dios estuviera con nosotros, hermano, ¿qué podríamos hacer? Yo no me imagino. No lee tantas cosas que Dios ha hecho con hombres que tenían gracia. Dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, y así comienza y así termina la epístola. Mira lo que decía Pedro: antes bien, creced en la gracia. O sea, esto es lo que deberíamos de estar deseando, hermano. Crecer, pero creciendo en la gracia de Dios. Así comienza. La gracia sea multiplicada. Y termina la epístola así: crecer en la gracia. Oh, cuánto necesitamos la gracia, hermanos. Gracia y paz os sean multiplicados. Ahora la palabra paz. No solo Dios desea que crezcamos en la gracia, sino que también la paz crezca. O sea, hay una paz inicial que es fruto de mi reconciliación con Dios. Ahora tengo ¿qué? Paz para con Dios. Pero ahora Dios quiere que esa paz abunde. Vamos a leer un pasaje ahí en Filipenses capítulo 4, verso 7. Dice: Filipenses 4, versículo 7. Dice: Y la paz de Dios, antes era para que tengáis que justificados por la fe, por medio de tenemos paz para con Dios. Ahora no tenemos paz para con Dios, sino ahora dice que, y la paz de Dios. O sea, es algo que Él da. No es una relación con Él, sino ahora algo que Él da. Jesús dijo, ¿no? Mi paz os dejo. Ahora mire lo que dice Pablo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Pablo está hablándole a los filipenses, viene diciéndoles que echemos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones en la oración y Dios va a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? La paz de Él va a ¿qué? Sobrepasar todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. O sea, cuando yo me reconcilio con Dios por el Evangelio, experimento la paz de la salvación. Experimento mi reconciliación con Dios. Pero ahora, cuando Pedro dice, deseo que la paz sea multiplicada para tu vida, Pedro está diciendo algo todavía más profundo. Pedro está diciendo que Dios quiere, y los apóstoles querían, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardara ciertas áreas de nuestra vida. ¿Cuáles áreas dice ahí? Nuestros corazones, ¿y qué? Nuestros pensamientos. Ahora, hermanos, es un mensaje tan glorioso. Por ejemplo, en nuestra generación, donde nuestra generación se derrumba en los laberintos de la mente y el entendimiento. Hermano, ¿cuántos hoy en día, cuántos, esto no es un porcentaje pequeño, cuántos hombres hoy en día sufren de depresión? ¿Cuántos hombres hoy en día sufren de ansiedad? ¿Cuántas personas hoy sufren de estrés laboral? Yo vi una estadística, el 40% de los trabajadores actualmente en Colombia sufre de trastornos mentales. Cosas como trastornos de ansiedad, trastornos de alimenticio, trastorno de ánimo, irritabilidad, mal humor, inseguridad, dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones, estados de ánimos variables, depresión, temor, miedo, aislamiento. Esa es la porción de los hombres de nuestra generación, hermano. No hay paz. Entonces, eso que dice Pablo, que desea para nosotros, y Pedro que desea para nosotros, es tan necesario. Porque aunque muchas veces no se diga, son muchos los creyentes que están teniendo problemas con eso. Pero Pablo habla de una paz que nos lleva más allá de lo que nosotros podemos entender. Y que ella puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Cuántos de nosotros, nuestro mayor problema no está en las circunstancias, sino está en el trastorno interior? Todo nos irrita, todo nos disgusta, todo nos es inconforme, todo nos es molesto. No sentimos tranquilidad en nada que hacemos, ni en nada que trabajamos. A veces nos persigue el miedo, el odio, el temor, la ira, la amargura. Pero Pablo quiere que nosotros tengamos esa paz. Y Pedro también. Ahora dice ahí, una paz que ¿qué? Guarda nuestros corazones. ¿Qué es el corazón según las Escrituras? El corazón habla de todo figurativamente, pues usa la palabra cardio en el griego, pero no es el corazón físico, ¿no? No es que el Señor le va a guardar a usted de un paro. Aunque también, si guarda su corazón bíblicamente, Él también le va a guardar tal vez de un paro. Pero bíblicamente el corazón es el ser interior del hombre, que se refiere a la parte interior del ser del hombre. ¿Cómo qué? Eso incluye varios aspectos. Nuestra personalidad hace parte del corazón. ¿Qué quiere decir? Usted a veces tiene una personalidad que a veces es muy agitada, ¿no? Eso ni siquiera a veces es un asunto de pecados o de situaciones, sino que usted es una persona, ¿qué? Agitada. Entonces, cuando Pablo dice que la paz de Dios puede guardar su corazón, es que a pesar de su misma personalidad, Dios puede darle equilibrio. Dios puede darle tranquilidad. Dios puede ayudarlo a que usted no sea controlado por su mal carácter. ¿Cuánto necesitan eso algunos cristianos? No, yo lo necesito. Paz. Y no así como el cristiano que cuando dice con rabia, Señor, dame paz. No deberemos orar, Señor, danos paz. Danos paz porque nuestro carácter es temeroso, nuestro carácter es iracundo, nuestro carácter es explosivo, Señor. Yo necesito que tú guardes mi corazón, especialmente aquí, aún en el área de la personalidad, hermano. La personalidad debe ser controlada por la paz de Dios. Usted no puede decir, como un día decían unas hermanas, hermanos, que aquí somos santanderianas. Usted puede ser santanderiano, lo que sea, pero el carácter y el espíritu de Cristo y la paz de Cristo puede gobernar su personalidad para que usted no ande por ahí haciendo las suyas en su mal carácter. No solo la personalidad, cuando la Biblia habla del corazón, habla de la voluntad. ¿Y de qué habla la voluntad? Las decisiones que nosotros tomamos. Dios quiere que cuando nosotros decidamos algún asunto, lo decidamos guiados por el Espíritu y controlados por la paz. O sea, no debemos ser personas que son precipitadas. No debemos ser personas que tomamos decisiones en momentos de rabia, de ira o de temor o de alegría, sino que tenemos un freno que va con nosotros y ese freno es la paz. Debemos orar por eso, hermanos. Señor, que tu paz abunde en nuestras vidas. Que tu paz abunde en nuestras vidas. Además de la personalidad, que habla del carácter, lo que somos, la voluntad, que habla de lo que decidimos o hacemos, también en el corazón se encuentran los deseos. Todas aquellas cosas que nuestro ser interior percibe que necesita. Tenemos tantos deseos. ¿Usted no tiene deseos? Que son legítimos, ¿no? El joven que tiene el deseo de casarse es un deseo legítimo. El joven que tiene deseo de estudiar, el joven que tiene deseo de trabajar. Tenemos tantos deseos, hermano. Pero cuán importante que haya paz. ¿Cuántas muchachitas destruyeron su vida por sus decisiones, guiadas por sentimientos no controlados? Se dejaron endulzar por el primer sinvergüenza que llegó, las dejó embarazadas. ¿Solo por qué? Porque no se podían controlar sus emociones. Solo porque eran fácilmente engañosas. ¿Sí? ¿Cuán necesario es que los hombres tengan paz, hermano? Que los jóvenes, los ancianos tengan paz en sus corazones, ¿no? Debemos orar, Señor. Es cuando usted ve a su hija que va caminando y eso parece una gelatina. Señor, dale paz a esa muchacha, Señor, dale paz. ¿Cuántas personas que son controladas por sus sentimientos, hermano? Necesitamos la paz de Dios, hermano. ¿Y qué decir de los muchachitos? ¿No? Tantas necesidades que hay, aún naturales, hermano. Pero si no hay paz, ¿cuántas malas decisiones podemos tomar? Entonces necesitamos orar que la gracia y la paz abunde. Además de los deseos, también se encuentra en el corazón los sentimientos. ¿Cuántas personas, hermano, con sentimientos heridos, llenos de rabia, llenos de rencor, llenos de amargura, ¿no? Y Pablo decía, la paz de Dios puede guardar su corazón de eso. La paz de Dios no solo incluye, en ese sentido, una restauración con Dios y un equilibrio interno. También incluye una restauración a veces de las relaciones. No necesitamos terapias de sanidad interior, retrospectivas, fruto de la enseñanza de Freud y sus discípulos.
Lo que necesitamos es la paz de Dios, hermano. Usted no necesita hacer ir a un encuentro y que le hagan sanidad interior, hermano. Usted lo que necesita es conocer la paz de Dios. Pero cuando usted conoce la paz de Dios, sus mismos sentimientos son sanados y restaurados. Ahora, no solo dice que guardará vuestros corazones, sino aún la mente hace parte del corazón, pero hay una particularidad que Pablo la separa. ¿Por qué? Porque hay una intención de resaltar un aspecto. También debe guardar nuestros, ¿qué? Pensamientos, dice ahí. Y vuestros pensamientos. ¿Qué son nuestros pensamientos? La actividad de la mente. Todo el ejercicio intelectual, toda la actividad de reflexión, juicio, entendimiento, incluido la memoria. Y es que hay un miembro en nuestro ser que siempre está trabajando. Así usted esté acostado en su sofá, su mente está trabajando. No me acuerdo la cifra, pero algunos científicos llegaron a decir que el hombre alcanza a procesar más de 10.000 pensamientos en el día. Pongas a pensar 10.000 pensamientos, hermano. Eso, si no es controlado, eso se puede volver un problema, hermano. Es más, hay muchos problemas de adicción al pecado que no necesariamente llegan al ámbito del aspecto físico, sino que son adicciones mentales. Piensa en aquel que es adicto a la pornografía. Él seguramente no va a llegar a ir a un prostíbulo, pero su mente es viciosa del pecado. Y él solo produce pensamientos inmorales. Llega a la reunión, ve una mujer y de una vez su mente. Sale a la calle, ve una mujer y de una vez su mente. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que deben ser controlados y la guerra está ¿dónde? En la mente. ¿Sí? Generalmente nosotros caemos en pecados morales cuando nuestra mente ya perdió la batalla. Entonces deben ser guardados ¿con qué? Con la paz de Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser como una cometa que está todavía ¿qué? Atada. Porque si usted suelta la cometa, se va y se fue. Y así a veces es la mente. Usted puede estar aquí, pero usted está como una cometa. Se va y se fue. Usted está aquí, pero su mente no está aquí. Y a veces pienso, ¿cuántos de los que están aquí están aquí? ¿Dónde está su mente? Está usted. Y esa mente entonces debe ser controlada. Y ese control lo trae ¿qué? La paz de Dios. Por eso Pedro decía, hermanos, que a veces no importa la circunstancia, si usted tiene paz, usted va a enfrentar las cosas bien diferente. Yo me acuerdo una película de esas bélicas que viene un ejército contra otro y está este ejército preparado, y una situación así de muchas circunstancias, y el general les decía: quietos, quietos, y así todos ansiosos: quietos, quietos. Hasta un momento que ahora sí. Nuestra mente tiene que tener un general, hermano. Y ese general que guarda nuestra mente es la paz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted está ante una situación, usted no va a reaccionar en la carne o naturalmente. Sino que usted va a tener un freno para volverse a Dios y pedirle a Dios que le ayude en ese momento. ¿Cuántos nos hemos arrepentido cuando no hemos hecho eso, no? Actuamos y después dice: ah, Señor, si verás. Necesitamos la paz, hermano. Necesitamos orar por la paz. Ahora, este pasaje es bien interesante porque así como Pedro, mire lo que él dice: y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque usted no va a tener ni gracia ni paz si usted no está en Cristo Jesús. Y así termina Pedro. Volvamos al pasaje. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Pero cómo? Vamos a hacer unas terapias de cómo controlar el pensamiento. No, hermano. ¿Cómo vamos a hacer una terapia para que la persona tenga más gracia? No, hermano. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea que yo experimento la gracia abundante y la paz que sobrepasa todo entendimiento en la medida que yo estoy conociendo a Dios y a Jesucristo. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros tomemos en serio, como Pablo decía, correr la carrera. ¿Pero corriendo detrás de qué? Pablo decía así: todas las cosas las tengo por basura. O sea, la persona que va a correr una carrera, él no puede llevar muchas cosas. ¿Usted ha visto un atleta de maratón? ¿Cuántas maletas lleva el atleta? No lleva maletas. Si usted se pone a examinar, ¿cuántos atletas de maratón ha visto con el cabello largo? ¿Por qué no tienen el cabello largo? Porque el cabello pesa. ¿Cuántos ha visto con barba? ¿Cuántos atletas ha visto con aretes, con collares? Se ponen una pantalonetica. Hasta los tenis que ellos usan, hermano. Hay una tecnología especial porque son sumamente ligeros. ¿Eso de qué nos muestra, hermano? Nosotros debemos correr por algunas cosas. Todo lo tengo por basura. ¿Con el deseo de qué? De conocer a Cristo. ¿Nuestra carrera es para qué? Para correr hacia Cristo, a fin de conocerle. ¿Por qué? Porque en la medida que le conozco, ¿qué va a pasar? Voy a experimentar gracia y paz abundantes. Y ese conocimiento de Cristo no es un conocimiento superficial. La palabra que Pedro usa aquí en el griego es epignosis. La palabra gnosis es conocimiento. Epi quiere decir un conocimiento pleno o superior. El hermano Gino usa esa figura en el libro de epignosis que él escribe. Y es como cuando la palabra epi en el griego, el prefijo, es como cuando usted tiene una pirámide y la palabra epi es arriba. Quiere decir que usted se para en la punta de la pirámide y desde allí tiene una visión completa. ¿Por qué? Porque ve los cuatro lados de la pirámide. ¿De qué nos habla esa palabra? Dios quiere que conozcamos a Cristo, y muchos podemos decir, ya le hemos conocido, pero Dios quiere que le conozcamos plenamente. Lo del pasaje que leía Dieguito, Dios quiere que el hombre sea salvo, pero también ¿qué? Que llegue al pleno conocimiento de la verdad. Yo tengo que confesar que para mí el estudio de Lucas ha sido tan revelador, hermanos. Porque cada vez que usted comienza a estudiar lo que Jesús decía, hacía, cómo actuaba, estamos conociendo un aspecto de la plenitud de Cristo que antes no conocíamos. Y lo más interesante es que cuando conocemos algo más de Cristo, eso tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? Me lleno de gracia. ¿Y cuál es el otro efecto? Me lleno de paz. Entonces, ¿por qué a veces no tengo gracia y por qué no tengo paz? Porque no estoy creciendo en el conocimiento de Jesús. Y Pedro oraba: Señor, que la gracia sea abundante y la paz sea abundante por medio del conocimiento de Dios y de tu Hijo en ellos. Esa debería ser nuestra meta como cristianos, hermano. Poder crecer en el conocimiento de Cristo, de tal manera que mi vida experimente la gracia poderosa de Dios y la paz. Esos son dos síntomas de que usted está caminando con Dios. Tiene cada vez más gracia y tiene cada vez más paz.